RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de René Cortés, profesor de la licenciatura en Filosofía. En nuestro programa de hoy estamos acompañados por la profe Silvia Esparza nuevamente, a quien le damos la bienvenida, profe Silvia, y estaremos hablando sobre algunas reflexiones sobre filosofía y educación. Un tema que suena ahí un poquito ladrilludo en ocasiones y repetido, pero pues queremos dar esta charla al día de hoy. Bienvenida, profe Silvia.
Profe René, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. Es un espacio realmente muy ameno, muy acogedor. Me parece que la temática es más que pertinente. Si bien, como tú dices, a veces puede parecer un poco ladrilludo, es muy importante que revisemos algunos tópicos concernientes a la filosofía, a la educación, pero también, digamos, desde nuevas perspectivas, tal como tú lo vienes planteando.
Bueno, sí, tenemos ahí como unas discusiones de fondo, ¿no? En este tiempo, bueno, y en especial en este tiempo, realmente, ¿no? Pero bueno, antes de iniciar, quisiera que le recordaras a nuestra audiencia quién es Silvia Esparza, qué está haciendo Silvia Esparza.
¿Quién soy yo? Qué gran pregunta.
Por favor, si no nos sale existencialismo, si no de aquí nos sacan, por ahí paso mañana.
Voy a hacer como una presentación de mi hoja de vida, así sin más. Soy filósofa, estudié pues filosofía en la Universidad Industrial de Santander, hice una maestría en filosofía en la Universidad Industrial de Santander y actualmente estoy haciendo un doctorado en filosofía en la Pontificia Universidad Javeriana en convenio con la Universidad de Salamanca en el doctorado interuniversitario en lógica y filosofía de la ciencia.
Ahí tenemos harto que decir, ¿no? Y con Silvia hemos compartido varios escenarios de investigación, de divulgación, que siempre como que nos traen a esto, ¿no? Nos llama a decir que el ejercicio filosófico también pues está en la academia de manera importante, no hay unos anaqueles llenos de libros, pero también está en la vivencia, está en el día a día de cómo incluso nosotros actuamos y por eso nos cuestionamos sobre este asunto, ¿no? Muy chévere pues todo el tema.
Pero, profe René, yo creo que también es importante que tú te presentes porque a veces te estás como siempre coordinando el programa y eso es muy importante, pero qué bueno que nuestros oyentes y también nuestros estudiantes que pues son unos fieles seguidores del programa pues sepan un poco más de ti, ¿no?
Bueno, ahí estamos al otro lado, ¿no? También. Bueno, yo haré lo mismo. Silvia, pues yo soy licenciado en filosofía, soy especialista en educación, cultura y política y soy magíster en educación. Y soy un enamorado de la salsa. También por ahí echar el comercial de que posiblemente tengamos un programa de salsa. Ojalá lo logremos. Y aquí estarán invitados también. Pero también, bueno, interesado en la filosofía política, en las prácticas filosóficas, en la educación. Y bueno, hemos hecho varios trabajitos ahí en conjunto con Silvia, con Victoria Sarmiento, Diana Concha en otro momento. Bueno, todos los... Angelita, Ever, Marco, Iván, Román, todos los que han participado o hemos estado participando en proyectos de investigación que nos han movido. Y esto es una cosa importante que decir, ¿no? Porque pues ese escenario en el que nos conocimos dentro de la universidad pues nos ha permitido también llegar a ideas comunes, pero desde campos distintos, que es lo que es como lo más significativo, ¿no? Estamos en el campo educacional, pero lo hacemos desde la filosofía. Y tenemos ahí como un problema, ¿no? Porque especialmente hoy, y no digo hoy por esta fecha porque quizá alguien lo escuche de manera temporal, pero pues queremos decir que en esta fecha de hoy ha tenido un resultado también las elecciones en Estados Unidos, y eso también nos debe poner a pensar a todos, ¿sí? No solo por el nombre que gane uno u otro, sino por la reflexión ética que hay detrás y lo que debería haber hecho o estar haciendo la filosofía en torno a la formación de ciudadanos. ¿Tú qué crees, Silvia? ¿Qué lugar debería ocupar la filosofía en la formación de esos ciudadanos críticos, participativos, dentro del sistema educativo, que muchas veces prioriza las habilidades técnicas y ahora las digitales, ¿no? Muy Heidegger, ¿no? Ahí tendríamos que irnos como por allá.
Muy Nussbaum también. Sí. Sí, sí, sí.
Entonces, claro, ¿tú eres bueno para qué? Y eres bueno haciendo qué. Pero también eres bueno, porque ahí está el problema, ¿no? Como de fondo. Eres bueno. ¿Qué debería hacer la filosofía? ¿Tú qué crees en el sistema educativo? Muchas veces atentada, ¿no? Que la han atentado contra ella.
Claro, es que esto me hace recordar mucho en el primer capítulo, creo que es que se llama De la crisis silenciosa de las humanidades, de Martha Nussbaum, cuando empieza a hablar de pues que se están empezando a priorizar carreras de disciplinas de ciencias empírico-naturales, por así decirlo, tecnologías, todo lo que tiene que ver con las grandes empresas y la industria, y se están dejando de lado las humanidades, las artes y demás. Esto nos lleva a reflexionar un poco, y digamos que este tipo de preguntas a mí siempre me han generado en todo caso cierta suspicacia, y pienso que pues quizá tras el surgir de las disciplinas en el siglo XIX, cuando se empieza a hacer, digamos, el panorama como un poco más claro, la física, la química, la biología, esto nos llevó a lo que actualmente conocemos como esa hiperespecialización del conocimiento, y que también ha hecho que diferentes disciplinas y subdisciplinas, llamémoslo así como para no enredarnos tanto, pues se aíslen cada vez más, ¿no? Y a veces parezcan contradictorias de alguna manera, ¿no? Entonces, no en vano, a veces creo que la llamada filosofía de la sospecha nos ha llevado a encontrarnos muchas veces con un quehacer filosófico que también parece un poco enemigo de la ciencia, parece un poco enemigo de la técnica, parece un poco enemigo de la tecnología. Y la ciencia, por su parte, pues también ha cumplido un rol de decir que básicamente la filosofía no sirve para nada, ¿no? Que eso es pura charlatanería y bueno, en fin. De hecho, esto me recuerda mucho cuando Richard Feynman, quien fue premio Nobel de física, decía que la filosofía de la ciencia, por ejemplo, servía tanto a los científicos como la ornitología a las aves, ¿no? O sea, ¿pa' qué? Y es muy curioso porque Lakatos, quien fue un filósofo y un matemático, digamos que le replicó a Feynman, y decía que muchos científicos tendían a entender poco sobre ciencia, como los peces de la aerodinámica. Y aún así, los peces necesitan la aerodinámica, ¿no? Entonces, más o menos como dice Ana Cuevas, si los principios de la aerodinámica son necesarios para los peces, pues los principios del método son necesarios para la ciencia, ¿no? Y al fin y al cabo, quienes están trabajando esos principios del método, llamémoslo así, o de los métodos, pues los filósofos, ¿no? ¿Y a esto con qué voy? Esto me hace recordar mucho a Gustavo Romero, cuando Gustavo Romero dice que tanto la filosofía como la ciencia se necesitan, y esto también se puede extrapolar como la filosofía y los conocimientos tecnológicos, técnicos y demás. Y hay una necesidad urgente de la filosofía en el quehacer científico, en el quehacer tecnológico, y los científicos muchas veces también intentan ir tras esas explicaciones del significado último de sus teorías para producir una visión coherente del mundo, y a veces a encontrarse con entramados de filosofía que son tan extraños que pareciera que niegan la realidad fáctica, los científicos se van. Y cuando los filósofos también llegan y se encuentran con científicos predispuestos a la filosofía, pues eso lo que genera finalmente es como una especie de choque ideológico. Y al final los únicos que perdemos, pues, somos quienes estamos en la sociedad, pierde la sociedad. Entonces yo creo que la clave realmente en este punto, el problema no es tanto que se esté dando el auge de o que se esté dando prioridad a ciertas disciplinas, sino que la importancia debería darse a la interdisciplinaridad, ¿no? Y por eso no en vano hace poco, profe Renan, no sé si recuerda la invitación que realizamos a Jorge Senior, el rector de la Universidad Autónoma del Caribe. Sí. Claro, Jorge al final lo que nos invitaba era eso, ¿no? Con su discurso de la Big History, de la cultura científica, es que hay que apostar por interdisciplinaridad, ¿no? Sin embargo, claro, por supuesto, el pensamiento filosófico, como plantea Nussbaum, lo que nos ofrecen las artes son valiosos en sí mismos, ¿no? Porque permiten el pensamiento creativo, permiten la innovación, y esto es muy importante en las ciencias, ¿sí? Si no se vuelve algo netamente sistemático, digámoslo, mecánico, por así decirlo, pero creo que en todo caso también... Con relación a estos temas que tú mencionabas en la pregunta, que se está dando cada vez más como espacio a las habilidades técnicas y digitales, pues por supuesto que la filosofía también tiene mucho que decir, no solo en relación con lo que puede hacer con estas áreas del conocimiento, sino lo que también tiene para decir y criticar, porque estamos en la época de la minería de datos, o sea, se están llevando nuestros datos. No existen unas políticas de privacidad claras, y esto es un tema que ya ha estado trabajando Lola Almendros con su libro de Tecnopersonas, creo que se llama así, con Javier Echeverría. Está Carissa Vélez, que también ha trabajado mucho el tema de la privacidad, de la minería de datos, y Carissa Vélez lo dice muy claramente, el libro de su título es muy claro: privacidad es poder. Entre más mantengamos hoy en día nuestra vida privada, digamos, más poder vamos a tener, porque con el tema de la minería de datos, de fondo lo que se está haciendo es violar profundamente nuestros derechos fundamentales, ¿no? Todo este tema de la inteligencia artificial generativa está atacando también, pues, muy fuertemente a la democracia, y es un problema, digamos, complejo. No todo es malo, ¿sí? La inteligencia artificial también de alguna manera promete, ofrecernos cambios muy positivos en el ámbito de la salud, pero hay que ir con cierta suspicacia, esa suspicacia hay que hacerlo con cierto conocimiento de causa.
Y hay que ir despacio, ¿no? Aristóteles hace más de 2 siglos y un pedazo, ya lo decía, el tema de lo prudente. Bueno, en Cibersofía, a la par de nuestras reflexiones filosóficas y sobre educación, nos interesa en descubrir otras músicas de otras latitudes.
Sonidos del mundo. ¿A qué te suena?
Hoy voy a recomendar una canción que entra muy en ocasión, no de esta parte de lo técnico, quizá, pero sí en lo que tiene que ver con la formación humana. Y esa canción es El Becerrito, de Simón Díaz.
El Becerrito es el cuento de la historia más bonita que ha existido en la humanidad. El nacimiento del niño Jesús. Lo que María sufrió, pues, para tenerlo, y luego escondiéndolo de Herodes, que lo quería matar, y todo ese cuento. Lo que yo no me explico es cómo supo esa historia la vaquita sabanera nuestra. Entiéndase bien, la vaquita criolla, no la vaca de Concho Quijada. Esa no la deja parir en la sabana, ese no es loco. Bueno, la vaquita sabanera pare su becerrito y lo esconde en un mogote. Al día siguiente se presenta al corral de ordeño muy oronda, con la barriga chupadita y la ubre prensaota. El ordeñador la ve y le dice al becerrero: Ramón, cuando soltemos, sigue a la vaca mariposa, que esa bicha parió y quién sabe dónde
debe. Una canción del llano venezolano, y quisiera que todos la recordaran. Pues primero este gran compositor, Simón Díaz, y tiene una parte en la que dice: la vaca mariposa puso un ternero, un becerrito lindo como un bebé, y luego dice que mariposa no sabe qué hacer con el bebé porque ya sabe cuál es su suerte. Un poco fuerte, y podríamos llevar eso a diferentes lugares de enunciación. Está el recomendado de hoy, El Becerrito, de Simón Díaz.
Magos que le trajeron oro, incienso y mirra de regalos al niño. Estos son en mi canción, las sabanas que le ofrece reverdecer, los arroyitos todos que le llevan flores por el amanecer, y los pericos y el gavilán también que le llevan frutas criollas al caney. Yo no me explico cómo la vaquita criolla supo esa historia, pero lo que sí sé es que ella sabe que Herodes está vivo. Y que somos...
Bueno, mira, yo quería apuntar, Silvia, una cosa con relación a lo que venías diciendo. Estoy muy de acuerdo, pero creo que nos fuimos un poquitico arriba en lo científico. Pero hay una cosa que a mí me parece tenaz. Y es que desde las bases nos estamos cuestionando sobre el concepto de lo útil. Entonces eso es una discusión que tendríamos que dar también en los colegios, ¿no? En la academia misma y aquellos que estamos formando profesores. Porque nos dejamos imbuir un poco por ese concepto de lo útil instrumentalizado por lo globalizado. Entonces lo útil es lo que produce otras cosas que en suma, hasta el fondo, producen dinero. Pero que hay otras cosas útiles, si podría decirse. Y digamos, bueno, podríamos aquí entrar como en ese cuestionamiento entre lo útil y lo que resulta necesario. ¿Qué resulta necesario para nuestra vida? Quizá esa reproductibilidad técnica, yéndonos al mismo Benjamin, que cuestionaba el tema del cine y demás en su momento, pues es lo que nos ha llevado a restarle virtud al asunto de lo humano, ¿no? ¿Dónde está esa aura de lo que hacemos? Por ejemplo, llevándolo a lo artístico. Pero ¿dónde está la esencia de lo que somos? Que a mí esto me cuestiona mucho, ¿no? ¿Por qué no nos damos la oportunidad de pensarnos a nosotros mismos? Mira, Silvia, yo no sé si tú pienses igual. ¿Qué hacemos nosotros cuando educamos a alguien? ¿Qué hacemos nosotros cuando vamos a una institución educativa? Mira, yo te lo digo desde el panorama del colegio, donde trabajo también en las tardes, del sistema público de Bogotá. ¿Qué hacemos? O sea, ¿cuál es nuestra intención? Con que un niño, unos niños, unos jóvenes, luego unos jóvenes más mayorcitos en la universidad estén con nosotros. ¿Qué queremos con eso? ¿Qué buscamos? Y yo soy muy soñador, ¿sí? Quiero soñar con relación a ello. Yo digo que la intención última ha de ser que ellos tengan conciencia de la formación de su ser. Que se da en el reconocimiento no disciplinar, sino el resto de habilidades que la vida trae, ¿no? Y los discursos que traemos en filosofía, que los trae la ciencia, que los trae la matemática. Pero entonces el tema está aquí. Conecto con lo que tú decías de la interdisciplinaridad. ¿Nos interesa que un niño aprenda el trinomio cuadrado perfecto de manera perfecta? Valga la redundancia. ¿Qué nos interesaría ahí? De pronto, que pensara un poco como matemático, ¿no? Que viera el mundo como matemático. ¿Qué nos interesa de la formación en física? ¿Qué nos interesa de la formación en química? Que se reconozca a su propio cuerpo como un dispositivo químico, físico, biológico. Pero eso lo hace a partir de esa mirada crítica que tiene él mismo. Y entonces ahí es donde entra la filosofía. Debería entrar el maestro de filosofía a plantear toda esa multiplicidad de factores que habrían de darse en la conexión con esas otras disciplinas. Y a mí me parece que ahí había una oportunidad vasta, ¿no? Además de lo que ya decimos comúnmente, porque esto sí suena muy, muy a cliché, ¿no? Profesores de filosofía, formemos en ética, formemos en ciudadanía y este otro concepto que es tremendamente manoseado, formemos en pensamiento crítico. Y todo el mundo habla del pensamiento crítico. Y a mí me gusta el cuento del pensamiento crítico, pero es que hay que hacerlo, ¿no? Hay que vivir ese tema. Porque nosotros decimos, no, vaya, pensamiento crítico, incluso hay colegios que lo tienen como una asignatura. Y es como, a mí me parece una paradoja, ¿no? Es tener lo que en teoría nos hace muy libres en ciertos marcos de concepto, no hay otros que hablan de otra cosa, y coger y esquematizarlo en un solo lugar. Entonces, ¿usted qué perdió en la materia? Perdió pensamiento crítico. ¿Cómo así? Sí, eso creo que es paradójico porque conserva el modelo disgregacionista de la ciencia, del conocimiento, de la modernidad y lo pone en un paradigma liberador en teoría. También parece que eso debe cuestionar a quien hace las políticas educativas y debe cuestionar al maestro. No solo al maestro de filosofía. Yo sí siento que si hay un influencer que debería darse en los colegios es el profesor de filosofía. En general el maestro, pero el de filosofía ser un influencer. No en los términos que modernos, ¿no? Pero digamos, traspolemos eso a esa palabra, ¿no? ¿Qué influencia genera en sus comunidades? ¿Y cuál es la influencia? Pues la reflexión. estoy siendo un poco soñador con esto, pero me gustaría pensar que nos diéramos la oportunidad de esa apertura, de coger el concepto y pensarlo, ¿no? ¿Qué sería entonces eso útil? ¿Qué sería entonces eso que necesitamos? ¿Y cómo respondemos desde la filosofía? Hace poco tú has sabido que venía trabajando sobre el pensamiento multidimensional, complejo, y ahí me generan más dudas todavía. Porque es un marco de concepto chévere, ¿no? Está Lippmann, está Edgar Morán, está del pensamiento lateral, Eduardo de Bono, etcétera, etcétera. Y han habido muchos tratados. ¿Por qué seguimos hablando de eso? ¿Sí? Y no lo hacemos. Que todo en teoría no es como un manual, ¿no? No se presenta como un manual. Pero eso está en la teoría pedagógica, ¿no? Viene desde John Dewey, ¿sí? Pragmatismo. Y luego, si entendemos bien ese que está en manoseado también, el constructivismo. Todo el mundo dice que somos constructivistas. Y luego aquí las pedagogías críticas, que todo el mundo dice que son de pedagogías críticas, algunos. Entonces, ¿por qué eso no se vive en las instituciones? Yo tengo una teoría que tiene que ver con la sobreexigencia muchas veces administrativa que los maestros cargan y la falta de seguimiento de él mismo hacia su hacer pedagógico. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay unas fallas en la investigación. No crecemos en conocimiento porque no investigamos el aula. ¿Cómo pensamos diferente, no? ¿Qué dirían los científicos si eso se puede lograr con la ciencia? Yo creo que sí. Ahora la cuestión es que dejemos también esa idea del particionamiento. Yo soy muy, muy amigo de tu idea, Silvia, y por eso es que me gusta cuando me invitas a esos programas con estos especialistas, porque es que me permiten abrir otro campo. Y digo, yo no había pensado eso desde ahí. Y ahí está la importancia, ¿no?
Sí. Mira, René, estaba pensando de las cosas que estabas diciendo y sacando acá como unas de ellas, así como muy puntualmente. Empiezas hablando como de qué es lo necesario para poder desarrollar estas capacidades y realmente lo primero que me hace recordar es la teoría de las capacidades de Amartya Sen y de Martha Nussbaum. Uh-huh. Pues muy difícil a veces también, y hay que ser muy claros en el contexto en el que estamos, Colombia, que los estudiantes muchas veces piensen cuando no hay unos mínimos dignos de vida, ¿sí? Colombia es un país muy particular. A veces es más fácil juzgar al joven que no hace nada que a la misma política pública, ¿sí?
Que no se preocupa por hacer algo.
Exacto. Entonces, no hay unos mínimos vitales. ¿Qué le vamos a hacer si es claro, es cierto, que hay muchos niños que para poder comer el día de hoy tienen que esperar a llegar a su escuela a que les den lo que les vayan a dar de desayuno, que muchas veces ni siquiera cumple con los mínimos nutricionales, y después de almuerzo, ¿sí? Y es claro, una cabeza llena no piensa. O sea, la filosofía surge en Grecia es porque tienen tiempo para el ocio, porque les empezó a ir muy bien y tenían tiempo para otras cosas, ¿sí? Entonces el ocio no es estar descansando por descansar, sino invertir ese tiempo que queda en cosas que realmente, digámoslo así, cultiven el alma. No necesariamente alma entendida como una noción espiritual, metafísica, sí, espiritual, sino como de una manera más poética, como lo dice Martha Nussbaum cuando habla de las almas bellas que tienen los seres humanos, que tenemos los seres humanos, y esas capacidades que tenemos y que deberíamos tener derecho a poder desarrollarlas, ¿sí?
Con el arte, la literatura, la filosofía, toda la parte estética.
Y luego tú hablas de algo con lo que yo estoy completamente de acuerdo, que hablas de esas habilidades, por ejemplo, las matemáticas, ¿para qué? El trinomio cuadrado perfecto, lo que sea. Es que saber matemáticas es súper importante para poder comprender el mundo en el que estamos actualmente, ¿sí? Para poder entender la economía, para poder entender cómo funciona el mercado. No sé, hasta para alguien que decide invertir parte de sus ahorros en bolsa. Tienen que entender un poco de matemática, un poco de economía y saber cómo funciona el tema. Y luego dices la física, la química, la biología, que nos permite entendernos desde esa perspectiva científica, pero después también debe entrar ese quehacer filosófico, esa reflexión filosófica que nos permita preguntarnos quiénes somos, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? Carlos Castrodesa decía que es una pregunta profundamente retórica. Y de alguna manera sí que lo es. Porque, por ejemplo, en el curso que he estado dirigiendo de la vida como problema filosófico, Cuando hablo con los estudiantes que tienen ascendencia indígena o están en algún contexto indígena, dicen, nosotros no nos hacemos esa pregunta. Pero vale mucho la pena hacérsela porque igual es una pregunta que ha permeado Occidente y lejos de ponerse en una postura, digamos, como todo lo occidental es malo, que eso también me parece que es un maniqueísmo todo extraño ahí, ellos dicen, pues sí, también hemos sido permeados por Occidente y de alguna manera nosotros también estamos permeados por muchas tradiciones indígenas dependiendo del contexto en el que nos encontremos en el país, ¿sí?
La gastronomía, por ejemplo.
Por ejemplo. Solo por un ejemplo, en Santander las hormigas culonas son, bueno, yo soy de Santander, son comida precolombina. Y la cuestión es, me haces recordar mucho con este tema de la teoría de las capacidades, cuando Enrique Herreras dice, es que la democracia es un modo de vida.
También lo dice Dewey.
Claro. Y no es solamente un sistema político, un régimen político que después se adecua dependiendo de cada contexto de cada nación, sino es un modo de vida, porque la democracia en teoría le apuesta a poder desarrollarnos, le apuesta a las libertades individuales, también por supuesto a las libertades colectivas. Y esto me recuerda mucho un documental que vi una vez de Marta Nussbaum, cuando ella pone el ejemplo de los estados sociales y democráticos de derecho y lo contrasta con el sistema norteamericano porque ellos en Estados Unidos no tienen eso. Entonces Marta Nussbaum dice, esto no es socialismo, estos son mínimos vitales para poder desarrollarse, ¿sí?
Bueno, te voy a parar ahí un momentico.
Sí, sí.
Para irnos a cortes institucionales y te puedes tomar ahí el sorbito de café y continuamos.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por Radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB. Para la audiencia global en línea.
Bueno, estabas hablando del enfoque de las capacidades de Nussbaum y bueno, parece que somos muy cercanos a ella. Pero bueno, uno se va identificando, ¿no? Entonces, ahí puedes continuar.
Sí, entonces estaba en el tema de la democracia como modo de vida que recordaba Enrique Herreras y que tú traes a Dewey a colación. Y retomando o contextualizando esto en el aspecto de las políticas educativas, del pensamiento crítico y demás, es que a veces se le ha achacado demasiada responsabilidad al sistema educativo. Es que la sociedad está como está porque es que los colegios y las instituciones.
Sí, hay un paréntesis, ¿no? Todo lo que se invente, vaya, resuelvan ustedes.
¿Y en dónde están las voluntades políticas? Sí, ¿en dónde se está tomando en serio esas reformas educativas que son necesarias para el país, ¿no? La falta de compromiso. Colombia es un país, como plantea muchos de sus textos el profesor Andrés Botero, que sufre de síndrome normativo. Normas y normas y normas y normas porque es un país corrupto, hay que decirlo. Hay mucha corrupción. Y quizá en las naciones en donde menos hay corrupción es en donde menos tiene necesidad de sacar normas. No, que educación gratuita, pública y de calidad. Sí, es que en teoría ya está. Lo que no hay es voluntad política de solucionar esta problemática, de cerrar estas brechas. Y lo que decías del profesor de filosofía como un influencer. A mí me llaman poderosamente la atención porque yo soy de Bucaramanga. Y desde hace... Bucaramanga, mano. Y desde hace unos años que llegué a ir a Bogotá, es que mis compañeros y mucha gente con la que comparto es como, no, pasé al distrito y muchos, la mayoría son de filosofía y es como, wow, qué chévere, acá contratan profesores de filosofía. Yo conocí, literal, colegios públicos en Bucaramanga que no tenían profesor de filosofía asignado y que al de inglés de pronto le tocaba ir a rellenar esa materia por allá. Y es preocupante, ¿sí? Porque a veces ese pensamiento crítico, si no lo cultivamos desde los más jóvenes, es muy complejo. Yo yo no soy tan amiga a veces de estas corrientes educativas o pedagógicas actuales que todo, que como que confunden la didáctica como si el profesor fuese de pronto un simple animador de la clase.
Sí, con la lúdica, no, no.
La lúdica es súper importante, sí, pero la lúdica contextualizada.
Con sentido. Exacto. Tiene que tener sentido didáctico con y un científico, objetivo. Que exacto. Dicen lo pedagógico.
Claro, pero entonces sí que creo que, sobre todo, por ejemplo, para trabajar con adolescentes, yo no he tenido la oportunidad de trabajar así con niños tan chiquitos en temas de filosofía, es muy importante la buena actitud, ¿sí? Un profesor que llega con cara, no sé, de indispuesto, con cara calibre 38, pues va a ser muy difícil que conecte con los jóvenes, ¿no? Pero también es súper importante que el docente tenga conocimientos. Conocimientos porque además cuando uno entra en ese punto de confianza plena en el aula con los estudiantes, ellos son profundamente preguntones, ¿sí?
Y, bueno, pero eso está perfecto.
Claro. Y tampoco es que uno tenga que hacer Wikipedia, pero si uno ha sido juicioso en su formación, pues puede, digamos, llevar de una mejor manera una clase, ya que voy con esto, cuando hablas de la falta también de seguimiento, ¿no? Por un lado, la sobreexigencia que tienen los docentes. Eso es muy claro. A veces, no sé, gasta más tiempo un docente preparando cualquier cantidad de formatos y de planes de aula que realmente pudiendo preparar su clase y hacer una buena clase. Pero también esa falta de seguimiento es una falta de autoseguimiento, de ser sí, conscientes de la formación, de qué aprendí yo y qué voy a ir a impartir en el aula, no qué voy a ir a compartir en el aula, no solo impartir, sino a compartir. Entonces, es una problemática sumaría, bien compleja. Ana,
¿qué vamos a construir colectivamente? Porque en el aula también todos participamos, estamos ahí en esa relación de que construimos entre todos. Claro, hay alguien que jalona, ¿no? Que lo que tú dices es el profesor que tiene el conocimiento, pero que se lo pone a los estudiantes allí. ¿Sí? Porque una cosa sería, perdóname, te interrumpo, charlar de Platón con los diálogos y vaya, lean ustedes los diálogos. Y entonces, pues claro, si el muchacho no tiene las suficientes habilidades en competencias comunicativas y en lectura filosófica, pues seguramente no va a llegar a ningún lado. Pero otra cosa es que si lo coge el profesor y lo aterriza a su realidad, ¿sí? Digamos que hay una capacidad que a mí me parece muy importante y lo plantean en las prácticas filosóficas, Oscar Benifier, la ejemplificación.
Claro, mira que tú estás llegando a un punto en el que me parece que sea maravilloso poder hacer esto en un escenario académico y en un escenario de radio, y es el rol del docente. Yo, muy a mi pesar, siento que a veces el rol del docente se ha estado perdiendo. Que se habla mucho de es que el estudiante es el centro. No, quienes también mantienen las instituciones son los docentes. Los docentes que le apuestan y que se enamoran de su labor, que apuestan por hacer una buena clase, que apuestan por hacer una buena web, en el caso de la UNAD, que apuestan por investigar. Y a veces me preocupa que pareciera que el docente está pasando a un rol secundario, y me preocupa mucho porque la evidencia científica, lo que nos indica, al menos en aspectos evolutivos, es que nosotros como especie, claro, también hay otras especies de primates y de mamíferos que por supuesto aprenden, tienen la capacidad de aprender, pero quizá en el proceso de aprendizaje, lo que nos ha distinguido más de otras especies es el aspecto de la enseñanza. No del aprender de que voy y imito a otro, cómo está usando acá el palito para sacar termitas, sino cómo ese otro viene y me enseña y me ayuda a mejorar mi técnica. Y ahí sí que hablamos de creatividad e innovación.
Bueno, creo que esto nos va a dar para charlar por ahí unas 2 o 3 sesiones más. Y de antemano te invito, profe Silvio, para que nos reunamos y charlemos al son de un café. Hoy hay otra bebida. Pero no puedo decir el nombre porque no estamos haciendo comerciales. Vamos a cerrar nuestro nuevo programa de hoy con el recomendado, nuestro libro de hoy.
Palabras para no olvidar.
En Cibersofía pues queremos seguir promoviendo la lectura y brevemente queremos recomendar un par de libros, un par de lecturas. Silvia, ¿cuál nos recomiendas el día de hoy?
Mira, la verdad yo estaba pensando primero en un libro, pero ahora quiero realmente recomendar una película. Es una película japonesa, se llama Perfect Days. Y había pensado primero en el libro, pero creo que como vamos a seguir hablando y nos vamos a seguir reuniendo, el libro se ajusta mejor si volvemos al tema de la minería de datos y la tecnología. Pero ya que nos quedamos en ese aspecto de la filosofía, de la búsqueda del sentido de la vida como un problema filosófico, a mí me parece que Perfect Days es una película que se ajusta muy bien, sobre todo cuando tú hablabas de para dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es esa labor a la que nos lleva la filosofía a reflexionar? Creo que es una película muy bella, que va más allá de esas nociones que tenemos a veces de simplemente trabajar para ganar dinero. ¿Cuál es el sentido de
comprar cosas?
Claro, de la vida. ¿Cuál es esa identidad personal que yo estoy creando? Es una película bellísima y pues realmente quien tenga la oportunidad creo que va a invertir muy bien casi 2 horas de su vida.
Perfect Days. Bueno, yo voy a recomendar un libro y está como por ese lado, pero quiero problematizarlo y invitar a todos a que lo lean. Un libro que es canon, tradicional, pero que en este momento nos entra como anillo al dedo. Se llama Un Mundo Feliz, Aldous Huxley. Tenemos ahí ese recomendado de hoy y podríamos charlarlo en algún momento. Bueno, Silvia, muchas gracias. Aquí seguimos conversando. Seguramente nos escucharán más en este mini podcast que tenemos en esta serie que queremos hablar de filosofía y educación. Muchas gracias a todos. Recuerden que estamos en Cibersofía, Educación y Filosofía. Nos pueden seguir en Facebook en Cibersofía UNAT. No olviden escucharnos también todos los jueves a las 8 a.m. por la RV UNAT, su radio UNAT virtual para Latinoamérica y el mundo. Nos vemos en una, bueno, nos escuchamos en una próxima ocasión.
Radio UNAT Virtual, emisora de la UNAT, Colombia, para una audiencia global.